Por favor, acompañarme al libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 8. Leo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros queremos rogar a ti que tú nos bendigas y que tú nos concedas ir detrás de aquella meta que tú has trazado para tu pueblo, para cada creyente como individuo, que tú nos concedas ser, como dice en esta porción de tu palabra, ser hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres de esfuerzo continuo, pues tú has prometido estar con nosotros. Tú has prometido que cuando guardemos con fidelidad tu palabra, tú nos prosperarás, tú nos dirigirás. Danos, Señor, un corazón abierto ahora a tu palabra. Permítanos entender cómo tu palabra es aplicada en estos tiempos presentes y en nuestras necesidades presentes. Ayúdanos, Señor, y transfórmanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, nosotros estamos en víspera de un retiro espiritual. Y nosotros hemos estado orando y ayunando por esta actividad tan importante para nosotros como iglesia, porque es un medio por el cual Dios nos edifica, nos fortalece como iglesia. Y a cada iglesia aquí representada, tenemos la iglesia de Cristo Rey, la iglesia también de Pantoja, aquí representada, y otros hermanos de otras congregaciones. Nosotros encontramos en las Escrituras que Dios estableció un propósito, una meta, por la cual nosotros como creyentes debemos de andar, vivir. Y el propósito de las Escrituras, de revelar a Dios, es para perseverar, para mantener en esa meta. En este libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 8, notamos que Dios hace una exhortación para la conquista de la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Dios había prometido un terreno, una tierra, se lo había prometido a Abraham. He aquí el cumplimiento de la promesa de Dios dada a su siervo Abraham, de las cuatro promesas que Dios les hizo. He aquí el cumplimiento de una de ellas, el proveerle de una tierra. Ya había cumplido lo de formar en de sus hijos una gran multitud y lo continuaría haciendo. Había cumplido el hecho de que ellos se formarían como una nación al establecer sus leyes. Y ahora Dios les está entregando un terreno, algo en lo cual ellos podrían echar sus raíces, edificar la obra de Dios. Sin embargo, queridos hermanos, cuando vamos a edificar, a trabajar, nosotros necesitamos no solamente saber qué hacer, sino por qué lo hacemos. No solamente necesitamos saber qué objetivo vamos, qué estamos persiguiendo, sino el por qué. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué estamos edificando la casa del Señor? ¿Y por qué lo estamos haciendo de tal o cual manera? Dios le dijo a Josué, ¿cuál era la carrera que debía de correr? Tú entrarás a este pueblo, a la tierra que yo prometí. Tú serás mi logos en este momento. Tú aplicarás la verdad que yo he prometido a tus padres y a este pueblo. Dios había interpuesto una promesa valiosísima para el pueblo de Israel y ellos esperaban impacientemente el cumplimiento de esa tierra. Impacientemente porque habían vagado durante muchos años en un desierto. Impacientemente porque ya era el tiempo del cumplimiento de la promesa. Estaban ahí delante de la tierra y aún no habían podido entrar. Impacientes porque Dios que había prometido, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Ellos esperaban ese cumplimiento. Ya se le hacía agua a la boca al ver esos frutos, como aquellos que trajeron los espías, esos hermosos frutos grandes. Ese terreno tan amplio, un terreno donde la leche y la miel fluía. Así se hablaba la tierra prometida, explicando de cómo era la abundancia de esa tierra, lo bueno de esa tierra. Ellos estaban impacientes por disfrutar las promesas del Señor. Sin embargo, aunque ese era el qué de Josué, el por qué, el objetivo, ¿cuál era la causa por la cual Josué tenía que luchar y entrar y conquistar cada palmo de tierra? ¿Cuál era la causa? El texto nos dice en el versículo 6, tú repartirás la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Aquí está lo que habría de repartir, una tierra. Pero la causa era el juramento de Dios. La gloria de Dios estaba de por medio en estas palabras. Amados hermanos, recordemos que un juramento era la palabra de aquel. Se interponía la palabra de aquel que juraba. Cuando se hacía un pacto, lo más importante era la palabra de esa persona, representaba a la persona. Y Dios había interpuesto un juramento a Israel, donde él prometía cumplir su palabra. Como un sello levantaría su mano, y como no hay nadie más grande que él, él juraría por sí mismo. En mi propio nombre lo juro. En mi propio nombre juro que les daré una tierra. He aquí que la gloria de Dios era el porqué. La gloria de Dios, el nombre, el gran nombre de Dios, era el porqué Dios estaba en ese momento cumpliendo sus palabras. Si no la cumplía, su nombre caería al piso. Su gloria sería mancillada, pisoteada. Era su nombre, su gloria, lo que estaba de por medio en el cumplimiento de esta promesa. Por esa causa, aunque muchos no creyeron a la promesa, como lo podríamos ver en el libro de Números, estando ahí en la puerta de Canaán, por causa de no confiar en la palabra del Señor, por causa de menospreciar la gloria de Dios, de tener en poco su promesa de que había sido en su nombre, por eso no entraron a la tierra. Sin embargo, ya habían pasado 40 años de vagar en el desierto y aún el mismo Moisés había muerto. Ahora a Josué le tocaba cumplir, engrandecer, exaltar, engrandecer el gran nombre de Dios, magnificar el nombre de Dios, ponerlo en alto, hacer que el nombre de Dios corriera por todas las naciones, que su fama fuera exaltada en todos los lugares, toda lengua, todo nombre, toda familia sabrá que Dios cumplió su palabra. Por esa causa, Josué estaba allí y para ese trabajo Dios le había llamado. De igual manera, amados hermanos, los pastores de esta iglesia, así como Josué, poseemos un llamado trascendental poseemos un llamado más allá que simplemente predicar. Predicar no es el fin, es el medio. Poseemos un llamado más allá que simplemente hacer una obra evangelística aquí y allá, o una obra misionera aquí y allá. Poseemos un llamado más grande que ese. Todos esos elementos que utilizamos aquí en nuestra iglesia son con un fin mayor: el proclamar la gloria de Dios, el exaltar el nombre de Jesucristo, el que cada uno de nosotros logre el objetivo para lo cual Dios lo creó: glorificar y engrandecer su nombre. Josué tenía esa responsabilidad, y nosotros, tanto el pastor Guzmán como yo, tenemos esa responsabilidad de que usted exalte el nombre de Dios. Por esa causa, nosotros hacemos la obra de evangelismo y discipulado, para que usted exalte el nombre de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para que usted glorifique el nombre de Dios, nosotros trabajamos domingo tras domingo, predicando la palabra de Dios, procurando que esa predicación sea cristocéntrica, donde Dios, donde Cristo sea el centro de la misma. Por esta causa preparamos de igual manera un retiro espiritual, donde queremos estudiar, donde queremos empaparnos de la enseñanza, de la doctrina, del Espíritu de Dios. Queremos involucrarnos durante 3 días, sumergirnos en esta doctrina de la cual muy poco se habla en las iglesias reformadas. Nosotros deseamos, anhelamos que Dios bendiga ese tiempo. Nosotros luchamos para que la memorización y meditación de la palabra sea algo normal, que fluya en medio nuestro. Por eso, comúnmente en la mañana, memorizamos, hablamos del texto que hemos estado memorizando durante la semana. Esta semana estamos trabajando con Isaías capítulo 53. Nuestro Dios nos llama, nos hace un llamado como pastores, para que cada creyente de este su pueblo magnifique, exalte su nombre, dé gloria a su nombre, ocupándose de las buenas obras que Él nos ha dejado. Nosotros debemos de ocuparnos de las buenas obras que Dios nos ha dejado. Por esa causa, queridos hermanos, queremos lograr el objetivo de dar gloria a su nombre, trabajando ahora. No solamente la memorización, en la meditación, en la instrucción, sino también en este tiempo, donde varias iglesias nos hemos de reunir para estudiar esta importante doctrina. Pero ¿cómo vamos a lograr dicho objetivo? ¿Cómo lograremos ese objetivo? Observemos a Josué, que tenía un objetivo mayor que simplemente entrar y conquistar. Era cumplir la palabra de Dios. El objetivo de Josué no era simplemente llegar, salgan, que esto es de Dios. No, cada palmo de la tierra decía, he aquí el cumplimiento de la palabra de Dios. Los levitas, vengan. He aquí el cumplimiento de la palabra de Dios. Los rubenitas, vengan. He aquí el cumplimiento de la palabra de Dios. Y así llamaría a cada tribu para que tomara posesión conforme a la promesa de Dios dada a sus padres. Y en todo eso, el fin en sí mismo no era la tierra. El fin en sí mismo consistía en glorificar el nombre de Dios, en que la palabra que está unida al nombre no cayera al piso. Y queridos hermanos, tanto el pastor Guzmán como yo estamos trabajando para que la palabra de Dios no caiga al piso en la vida suya, en el ministerio en el cual Dios nos ha llamado a servirles. Por esa causa, una cosa que necesitamos para poder lograr este objetivo de glorificar a Dios en nuestras vidas, en primer lugar, es una pasión sublime por la gloria de Dios. Necesitamos, cada uno de nosotros necesitamos entender que no es la tierra en sí, no es el pedacito de tierra, es el nombre de Dios lo que está de por medio aquí. Cada tiempo de evangelismo y discipulado al cual invitamos, en el cual nos estamos involucrando los sábados, no es simplemente, amados hermanos, para ver si uno se convierte. No. Es para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el nombre de Dios sea glorificado en la vida de esa persona, pero también en todo el cuerpo de Cristo, obedeciendo el mandato de ir y hacer discípulos. Cada vez que nuestro corazón incrédulo se levanta, ahí vienen con otra cosa nueva. Usted se hace semejante a los israelitas que se fajaron a llorar el día que los espías volvieron y dijeron, ¡ay, eso sí era grande! ¡Óyeme! ¡Ahí hay torre! ¡Ahí hay gigante! ¡Ahí hay esto y aquello! Y nosotros somos como langostas delante de ellos. Pero habían dos, Caleb y Josué, que dijeron, no, el Señor Jehová está con nosotros. El Señor está con nosotros. Entraremos y los venceremos. Conquistaremos cada palmo de esa tierra. Amados hermanos, muchos cuando le hablan de un discipulado tiemblan. De un tiempo de evangelismo, tiemblan. De un retiro, tiemblan. Otra cosa más. Yo estoy tan lleno de cosas. Estoy tan cansado. Y seguirás así. Amado hermano, no pierdas el norte. ¿Cuál es el objetivo que estamos persiguiendo? La gloria de Dios. Estamos persiguiendo este objetivo, la gloria de Dios. Habían 10 hombres, 10 espías, para ellos Dios era chiquitito, débil, flojo. Habían 2 hombres que para ellos Dios era inmenso, poderoso, majestuoso, hermoso, grande, que con el simple hecho de desearlo, estos gigantes caerían a sus pies. Esas murallas, como así sucedió, caerían a los pies de ellos. Jericó no fue tomada a espada, destruida sus murallas a espada. No, Jericó fue dándole vuelta a la cuestión, dándole vuelta, y la muralla se cayó según la palabra de Jehová. Porque era Jehová que iba a ser exaltado, no los israelitas. En ellos no había poder. Amados hermanos, por eso el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual yo juré. Tu trabajo es cumplir lo que yo juré. Esfuérzate y sé un hombre. Sé valiente, Josué. Sé valiente. Amado hermano, qué alta meta es esta. La gloria de Dios. Qué alta meta estamos persiguiendo en el trabajo de evangelismo, en este retiro espiritual. Qué meta tan alta estamos persiguiendo. La gloria de nuestro Dios. Eso es lo que está detrás de esto que estamos, hermanos. No es un tema más, una información más. Es la gloria de Dios en medio de su pueblo. A eso es a lo que nos enfrentamos. Y la palabra esfuerzo, para que tengan una idea más amplia, tiene varios sinónimos: afán, ahínco, ardor, brío, impulso, ánimo, denuedo, vigor, sacrificio, sudor, trabajo. Cuando Dios le dijo a Josué que se esforzara, no le estaba diciendo que le iba a coger fresco en la tierra de Canaán, sino que tenía mucho trabajo, que iba a era necesario mucho ahínco, impulso, ánimo, ánimo, denuedo. Pero también con la palabra valiente encontramos un muy nutrido alimento, valiente, valeroso, osado, audaz, atrevido, bravo, intrépido, animoso, heroico, fuerte. Dios quería que Josué fuera un hombre bravo para hacer su obra. Fuera un hombre intrépido para hacer su obra. Fuera un héroe para hacer su obra. Eso es lo que implica, queridos hermanos, hacer la obra de Dios. Por eso es que Dios no está llamando a vagos ni cobardes. Los cobardes no entrarán. No tienen entrada al reino de los cielos. Dios llamó a Josué a hacer un trabajo de coraje, a cumplir su palabra, a dar gloria a su nombre. Dios esperaba que Israel dejara de lado sus intereses personales, sus quejas, su falta de fe, su falta de compromiso con la obra de Dios. A ellos les tocó el gran privilegio de entrar y de conquistar para que el nombre de Dios fuera exaltado. Canaán no era en sí mismo el tesoro. La gloria de Dios, exaltar su nombre, era el galardón que ellos estaban persiguiendo. Amados hermanos, no perdamos el norte. No perdamos el por qué Dios quiere que hagamos las cosas. Dios quiere que usted esté trabajando en su obra. Dios quiere que usted esté involucrado en este, precisamente en este trabajo que tenemos en este retiro. Porque el propósito de eso es dar gloria a su nombre. Porque ¿qué es dar gloria a su nombre? Conocer a Dios. Toda la Biblia tiene como propósito conocer a Dios. Toda la Biblia tiene como propósito exaltar a Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien has enviado, a Jesucristo. Esta es la vida eterna, conocer a Dios. Y queridos hermanos, si el propósito nuestro es conocer a Dios, si el propósito de nuestra vida es dar gloria a Dios a través de este conocimiento, de poder esforzarnos y ser valientes en la obra de Dios, esto no es algo más. Esto no es algo más. Nosotros no somos los únicos que han tenido que ser valientes, tener de nuevo vigor, ser osados, audaces. Bid Briner, un hombre que predicó a los indios de New Jersey, Pensilvania, desde 1743 hasta el 9 de octubre del 47, de 1747 cuando murió, este hombre escribió a su hermano Israel: declaro ahora que estoy agonizando. Declaro, ahora que estoy agonizando, que nada en el mundo me habría hecho gastar mi vida de otro modo. Nada en el mundo me habría hecho gastar mi vida de otro modo. Y ese hombre gastó su vida en 4 años predicándole el evangelio a los indios en New Jersey. Y luego murió. ¿En qué nosotros gastaremos nuestro tiempo y nuestra vida? Hay muchos entretenimientos en los cuales podemos gastar nuestra vida. Hay muchas cosas importantísimas. Estudios, viajes, novios, matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí llega tu vida. ¿Es tan corto el objetivo que tiene tu vida? ¿Centrada en ti mismo? ¿Es tan chiquito el Dios al cual tú sirves? Amados hermanos, a Josué le dijeron: Josué, amárrate los pantalones para lo que te voy a decir. Está amarrado, Señor. Ok, esfuérzate y sé valiente. Tú repartirás a este pueblo la tierra que juré a sus padres. Eso no era poca cosa, amados hermanos. Dios había hecho un juramento y Josué tenía la responsabilidad de dar gloria a su nombre, muy ocupado en esa obra. Para dejar atrás nuestro pesar y esforzarnos en la obra que Dios ha puesto delante de nosotros, aquí en nuestro caso, en República Dominicana, en la iglesia local, con el evangelismo, con el discipulado, con un retiro intereclesiástico y muchas otras cosas, necesitamos una sola resolución: estar enamorados, estar apasionados con dar gloria a Dios. Nosotros podremos hacer muchos sacrificios por la casa, por los hijos, y ya lo estamos haciendo. Muchos hermanos han pagado de 30, 20, 15 mil pesos por la inscripción de sus hijos, con un gran sacrificio, sin incluir los libros y los uniformes. Y eso es un sacrificio que vale la pena. Usted dirá: sí, vale la pena. Y no vale la pena hacer un sacrificio para la gloria de nuestro Dios en medio de su pueblo. No vale la pena orar, ayunar, viendo las puertas cerradas, imposible de ir. No vale la pena orar, ayunar, hasta que nuestro Dios en su misericordia abra, quite todo obstáculo. No, nosotros somos como los israelitas. Estamos ahí ante la tierra y nos bajamos a llorar. Y yo no puedo ir, pues tú sabes los problemas que hay. Esta situación tan difícil. Amados hermanos, todos tenemos situaciones difíciles. Pregúntale a los maestros de escuela dominical que estuvieron aquí desde las 4 de la tarde trabajando. Pregúnteme a mí, que me quedé aquí el día entero hasta que ellos llegaron. Todos tenemos situaciones difíciles. Pero no vale la pena. No vale la pena glorificar el nombre de nuestro Dios y prepararnos más para su obra. Vale la pena. Es que nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente, los cables están cambiados, están al revés. El negativo está arriba y el positivo está arriba. Está hecho un bollo eso. Otra cosa vale la pena. ¿Y sabe qué? Tú te sacrificas por esas otras cosas. Tú te sacrificas por la novia. Te sacrificas por el esposo. Te sacrificas por los hijos. Sale no se sabe dónde para ir a buscarlo y traerlo y llevarlo. Y entonces volver a tu trabajo y hacer aquello y lo otro. Pero no, no vale la pena tanto. No vale la pena mi esfuerzo. Qué chiquito es tu Dios. Todos los que menosprecian o menospreciaron la palabra del Señor y no quisieron parte de la obra de Dios, ¿saben qué? Murieron en el desierto. Todos. todos los que estaban quejándose, menospreciando la obra del Señor, hay mejores cosas que esa. ¿Que Canaán? No, hay mejores cosas que esa. Queridos hermanos, todo el que menospreció la obra del Señor y al Señor, por lo tanto, se quedó. Porque Dios le dijo, no te evita que no va. Y hasta muchos lloraron. Muchos lloraron. Pregúntale a Moisés si no lloró. Ay, déjame entrar. Ay, Señor, no me vuelva a hablar del asunto. No. Amados hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio. Y no es, es en esencia, hacer todo lo que se nos presenta como tarea en la iglesia. Pero, a través de esas actividades, a través de esos ministerios, Dios nos capacita, nos prepara para dar gloria a su santo y bendito nombre. Menospreciarlo, descuidarlo, está de haragán y no hacerle esfuerzo, no ayunar y orar, querido hermano, traerá su consecuencia. Traerá su consecuencia. Y no será a tu bolsillo, sino a tu corazón. Traerá su consecuencia. Pregúntele a aquel siervo de Dios que cuando el Señor Jesucristo al octavo día volvió, en el día del el domingo, él no se encontraba. Y todos los discípulos estaban gozosos. Vimos al Señor. Y el Señor vino. El Señor nos visitó. Y ahí estaba ese discípulo. Ese discípulo llamado Dídimo. Cariñosamente Tomás. Frustrado, molesto, decaído. Si yo no meto mis manos en su llaga, no meto mis dedos en su costado, no creeré. Ese es el resultado de un corazón que se endurece. Cuando no está donde debía de haber estado, recibiendo de la gracia de Dios, la cual él había prometido y había derramado en ese día, a través del mismo Señor Jesucristo, resucitado. ¿Usted cree, amado hermano, que otro es el que pierde? No, amados hermanos, somos nosotros mismos. Por esa causa, para nosotros correr esta carrera, necesitamos estar enamorados, apasionados, gozosos y dispuestos a dejar el mundo mismo solamente por la gloria de Dios. Solamente por la gloria de Dios. ¿Qué me lleva a mí a salir de mi casa cómoda, con mi jarrón de habichuela con dulce, a irme a una actividad donde lo que voy a coger, encontrar moquito y problema? ¿Sabe qué? La gloria de Dios. Eso me mueve. Y me re que te mueve. La gloria de Dios, porque Dios vale la pena. Glorificar el nombre de Dios vale la pena. Donde Dios nos mandó, ahí es donde tenemos que estar. Pero en segundo lugar, queridos hermanos, para poder persistir en procurar la gloria de nuestro Dios, necesitamos una búsqueda persistente de la más elevada santidad. Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si nos ocupamos de la obra de Dios, amados hermanos, es necesario que no pongamos a un lado la palabra de Dios, la ley del Señor. Debemos de cuidar a ser conforme a la ley, según 2 Corintios 12:20. pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Porque eso es lo que produce un corazón que no procura dar gloria a Dios, que no busca dar gloria a Dios, que no busca la bendición del Señor. El perezoso provee a Satanás el mejor taller. Y no es posible, no es posible que si la iglesia de Dios, la iglesia local, está trabajando con un propósito, usted esté sentadote de perezoso. No es posible que si la iglesia local, guiada por sus líderes con el fin de glorificar a Dios en el ministerio, en su vida, estén trabajando, sudando y fajado, y usted esté ahí sentado, ahí en la silla sentado, muy cómodo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué buen trabajo! ¿Cómo es posible, hermanos? ¡No es posible! Con razón, un hombre, una mujer que no esté ayunando y orando por esto, que no esté procurando estar involucrado en esta obra que Dios nos ha mandado hacer, con razón se producirá en ese corazón ira, división, contienda, soberbia, desórdenes. Con razón. Usted está en otra sintonía. Estamos en AM 990 y usted está en FM, Radio Guarachita o qué sé yo. ¿Radio Guarachita está en AM o FM? Ah, está en AM. Bueno. Clásica radio, algo así. Oh, usted está muy animado con la musiquita. Uy, qué musiquita. Pero eso no es la musiquita que está oyendo la iglesia. Ay, usted está animado, ay sí, qué ministerio, qué bendición, qué ministerio. Pero ese no es un ministerio, este. Ay, qué bendición, aquellos hombres, aquellas mujeres, esto, aquello. Pero no son ellos, no son aquellos, son estos negritos feos que están aquí. Estos son los buenos. Claro, porque nos gusta, ¿verdad? Está picando allí, comiendo allá. Y después que está picado en tantos sitios, ya no tiene hambre. Y el pato Guzmán, el pobre hombre, le engañó loitado, y trabajando, y fajado, y trayendo comida. Y la gente no quiere, ¿qué es lo que pasa? No es que no están sintonizados, están en FM. Y claro, de este lado del puente, en la charla, la obra de Dios no avanza. ¿Qué usted cree? ¿Que van a llamarlo de aquel lado para que vengan para acá a hacer la obra de Dios? Pues no. Ni yo estoy llamado a hacer la obra para aquel lado. Es aquí. Aquí que estamos atrincherados, haciendo avanzar el pueblo de Dios, el reino de Dios. Es aquí. No es allá, en el otro, en aquel, aquí. Y disperso. Y una mente dispersa. Y no se sabe, al final al cabo, ni lo que va a hacer, porque su corazón, el diablo, logró dividirlo. Querido hermano, el no procurar, el tener un mismo corazón que la palabra nos da, terminará nuestro corazón dividiéndose. Todo aquello que obstaculiza la obra de Dios en nuestras vidas debe ser evaluado a la luz de la palabra de Dios. Y lo que obstaculiza la obra de Dios, amado hermano, es el pecado. Busque en su corazón cuál es el pecado que le impide involucrarse en la obra de Dios. Porque esta es la obra de Dios. Con eso no quiero decir que todos los otros ministerios no son obra de Dios. Cada uno está trabajando en el lugar que Dios le puso. Pero busque en su corazón. Es la envidia lo que le impide involucrarse entre todos estos negritos. Es la envidia. Usted envidia otro ministerio, otro trabajo, amado hermano. Cuídate de hacer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No codicies. No codicies. Número 21, 4 al 6. Después partieron del monte de Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Eso es lo que produce un corazón que no está en la misma sintonía con la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que produce un corazón así. Querido hermano, examine su corazón. Examine su corazón. ¿Por qué la obra de Dios está empujando hacia un punto, trabajando hacia un punto, y usted está sentado, cogiendo fresco y diciendo, yo para allá no voy? Me espera un pote de habichuela con dulce. Salir para donde mi tío. Ir donde fulana. Bañarme en la playa. Y esto y lo otro y aquello. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué no se escucha? Oye, yo estoy ayunando y orando porque, óyeme, se me ha hecho tan difícil. Yo estoy pidiéndole al Señor que me abra puerta para yo estar ahí y gozarme y escuchar esta enseñanza tan importante. ¿Por qué no escuchamos eso? No, yo no voy. No, yo no voy a hacer esto. David Brainerd, el sábado 3 de abril, escribió: que yo siempre sea humilde y sumiso a Dios. Que Dios haga que mi alma se ajuste más a Él. Nosotros deseamos que todos se ajusten a nosotros. Porque el centro somos nosotros. Qué difícil es ajustarnos a la voluntad de Dios de aquí del lado del puente en la chale de gol. Es difícil. Claro, es difícil. Porque no estás procurando la santidad al Señor. Y está dando lugar en tu corazón a la división, a la maledicencia, a la murmuración, a la soberbia y a los desórdenes en tu corazón. Esa es la causa. Búscala por ahí. Y no pierda tiempo. Pero en tercer y último lugar, si deseamos, hermanos, curar la gloria de Dios, exaltar el nombre de Dios en el cumplimiento de su palabra, nosotros necesitamos una práctica diaria de oración intercesora ferviente. Necesitamos orar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para qué hombre es fácil esto? ¿Para qué hombre en su pecado, en su iniquidad, luchando contra las pasiones del mundo, contra el diablo y contra sí mismo, les será fácil esto? ¿Para qué hombre? En esta obra de edificar el pueblo de Dios, ¿cuántas veces nos caeremos bajo el peso de la misma obra? ¿Cuántas veces? Cada vez que trabajamos en el evangelístico, cada vez que nos involucramos en las clases, cada vez que tenemos que dar un testimonio, Todo eso es un peso que nos aplasta, hermanos. Nos aplasta. Y si no oramos, si no oramos, con facilidad seremos movidos, seremos llevados fácilmente. Nos vamos a deprimir, a decaer. Pregúntenle al pastor Guzmán con el trabajo evangelístico los sábados, con predicar en la escuela dominical, con viaje para Haití y trabajando en consejería. Pregúntele si esa carga no lo aplasta. Y llega aquí, como yo lo he visto muchas veces, sin empezar el culto, arrastrando los pies. Cansado. Y no ha empezado. Y no ha empezado. Y llega cansado. Sin embargo, amados hermanos, ¿qué impulsa a un corazón cansado a hacer la obra de Dios? Lo impulsa la gloria de Dios. Lo impulsa rodillas que claman, que se inclinan, que caen al piso y claman, ayúdame en mi debilidad. Lo impulsa un corazón que está procurando glorificar el nombre de Dios y lo hace sumergido en oración porque no encuentra otra manera de cómo hacerlo. En medio de luchas, la oración nos sumerge como la natación. En la natación se estira el brazo y se tira el otro. Y llega un punto en que se falta el aire. La oración es esa bocanada de aire que toma el nadador y vuelve a recuperar fuerzas y continúa hasta llegar a su meta. Cada bocanada de aire es necesaria para llegar. Cada oración es necesaria para llegar. Usted puede empezar y muchos empiezan, pocos llegan. Pocos llegan, se hunden en el mar de la desolación, de la depresión, de la angustia, del terror, de la vanidad, de la gloria pasajera, en el mar de la persecución, se hunden. La oración es esa bocanada de aire que el atleta en la natación necesita. Cada bocanada de aire es necesaria para poder llegar. Cada bocanada de aire es necesaria. En cada estudio bíblico, predicación de la palabra, en el retiro, en toda actividad que hagamos, amados hermanos, necesitaremos luchar en oración por esa bendición. Necesitaremos luchar. Todo aquel que se paró en medio del mar y no quiso nadar, se hundió. Se hundió. Con tanta razón Dios le dice a Josué, tu éxito en esta obra no es hacer que la gente esté contenta, porque se hace todo lo que a ellos se les acomoda. Tu éxito no depende de que estés tú mismo contento. Tu éxito depende de que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en ella de día y de noche meditarás para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De eso depende nuestro éxito. Si usted no se siente cómodo, amado hermano, a nosotros nos interesa que usted esté cómodo. Pero no podemos más de ahí. Es más fácil si usted se une a los remos y rema la parte que le corresponde. Llegaremos más rápido. Ahora, si usted se tira atrás del barco y se agarra y es así, y se recuesta, empujen, naden, 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 naden. Y usted agarrado del barco ahí flotando. Una sonrisa. Qué bueno es Dios. Vamos a llegar. Por la gracia de Dios vamos a llegar. Pero es posible que usted no llegue. Ni recotado usted va a llegar. Porque lo más duro es un corazón endurecido. Por más que usted le ponga, y le ponga, y le dé, y le dé, y le dé, nada le hace bien. Porque ha dejado que su corazón se duerma, se endurezca, en contra de Dios, de su palabra y de su revelación. Necesitamos orar, amados hermanos. Nuestro trabajo es el de glorificar el nombre del Señor, de estar preparados para su segunda venida, como una esposa limpia y sin mancha, que crece conforme a la estatura de Cristo. Por eso procuramos con tanto afán involucrarlo a usted, involucrarnos todos en su trabajo. Yo me pregunto, querido hermano, ¿te unirás a la obra de Dios? ¿Te unirás a la obra de Dios? Te diré como Mardoqueo le dijo a su querida hija Esther: si no haces nada, con todo, Jehová, con todo, de algún lugar vendrá la salvación del Señor. Si te quedas sentado ahí, nuestra esperanza no está en ustedes, está en el Señor. Y Él glorificará su nombre y nos llevará a esa tierra donde fluye la leche y la miel. Él lo hará para gloria a su nombre, para que su nombre sea exaltado, aunque te quede ahí acotado. Quédate incrédulo y arrepiéntete. Él lo hará. De algún lugar mandará la salvación a su pueblo. De algún lugar lo hará. Así que, amados hermanos que están remando y muy afanosamente orando y ayunando para que Dios le conceda esta bendición, tranquilos. Tranquilos. Vuestro Padre ya ha hecho provisión para que usted le glorifique en aquel lugar. Tranquilo. Clame al Señor. Siga orando. Pero tranquilo. No se impaciente a causa de los que prosperan en sus caminos. A su tiempo el impío tendrá su pago. Estemos tranquilos. El Señor enviará su bendición sobre su pueblo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a entender por qué estamos haciendo este esfuerzo. Por qué estamos predicando el Evangelio a los impíos. Por qué estamos llevando a la iglesia a ese retiro. ¿Por qué estamos predicando cada sábado? ¿Por qué estamos ayunando? Que el Señor le ayude a entender que todo esto tiene un solo objetivo: la gloria y la alabanza y la exaltación del nombre de nuestro Dios. Amén. Y que el Señor bendiga su obra y su palabra. Amén. Oremos. Señor y Dios, nosotros queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, completa tú esta obra, continúa tú esta obra, haz tú esta obra, convence nuestros corazones de lo que tú estás haciendo, no de lo que los pastores o diáconos de esta iglesia quieren hacer, sino de lo que tú estás haciendo. Convéncenos y permítenos descansar en ti. Permítanos, Señor, orar a ti. Sabemos que nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser, no está en las manos de estos hombres. Están en tus manos. Tú conoces nuestra necesidad, nuestra indisposición, nuestra falta de fe, nuestra falta de provisión económica. Tú conoces nuestros compromisos. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a glorificar tu nombre. Ayúdanos a exaltar tu nombre y a entender por qué tenemos que hacer tu obra, para alabanza y gloria tuya. Ayúdanos en esto, Padre, y mira a aquellos que aún no te conocen. Dale testimonio de ti mismo a través de tu palabra y convénceles de su gran necesidad de venir a nuestro Salvador y Señor, para así, Señor, iniciar una vida que dé gloria y honra a tu nombre. En Jesús nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.